desde lo económico y muy preocupante es la situación. Van pasando los meses y sigue, y creo que todos entendemos que esto va a durar y por un buen tiempo. Pero bueno, van surgiendo distintos proyectos. Tal es el caso del proyecto denominado Proyecto de Reactivación Económica y Productiva, presentado por la legisladora del Partido Verde, Victoria Huoto, bueno, con quien estamos en comunicación para que nos cuente un poquito en qué consiste. Victoria, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de reactivación económica y productiva?
En principio, el proyecto está destinado para todos los comercios que han cerrado sus puertas o han visto de alguna manera afectada su actividad al punto de retirar la habilitación comercial, obviamente, producto de la situación que estamos atravesando. Recordemos que nosotros en la legislatura, ya hace unos meses atrás, aprobamos la ley Progreso, que contempla beneficios para los privados en relación a evitar el cierre o con el objetivo de evitar el cierre y la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, el programa, a nuestro entender, se aplicó tarde. La ayuda que llegó en muchos casos ya no alcanzaba y los comercios debieron cerrar sus puertas de todas maneras, sobre todo aquellos vinculados a la actividad turística, porque es para nosotros la última actividad que se va a recuperar en la provincia, o por lo menos la que no se ve en lo inmediato o en el corto plazo una reactivación. Entonces, muchos han decidido cerrar sus puertas esta temporada. Entendemos que es necesario un acompañamiento del Estado para poder reactivar, o sea, el primer aspecto importante para reactivar la economía de la provincia es recuperar la capacidad comercial y de servicios que la provincia tenía previo a al aislamiento y a la pandemia. Y para recuperar esa actividad comercial y de servicios que la provincia tenía en forma previa, entendemos que hay que hacer una inversión y acompañar al privado para que vuelva a abrir sus puertas, porque vos sabes muy bien, Marcelo, que cuando un privado decide poner un comercio o una actividad comercial, decide arriesgar. Sí. Y nadie va a decidir arriesgar en un contexto como este o en un contexto de pospandemia si no hay un acompañamiento serio del Estado para poder garantizar la compra de insumos, hacer pedidos a proveedores como primera medida, poder pagar un alquiler o comprar herramientas de trabajo. Para eso están destinados los beneficios económicos del proyecto de ley que presentamos, que son subsidios y créditos a tasa cero. Y eso es importante, Marcelo, porque cuando nosotros aprobamos el Progreso, no discutimos en torno a la tasa de financiamiento que el Ejecutivo le iba a dar al privado para poder sostener su actividad. Y eso implicó que se pusieran tasas de 24 puntos, 23 puntos a través del Banco de Tierra del Fuego y de 12 puntos del Ministerio de Producción. Pero que en un contexto tan adverso como este...
eran altas iguales.
Exactamente, o sea, eran tasas... El 23 puntos no es una tasa subsidiada, es una tasa que ya tiene el Banco de Tierra del Fuego. Entonces entendemos que es importante que la ley aclare las condiciones de los préstamos. Para nosotros deben ser a tasa cero, con plazo de 6 meses o más de gracia. Eso está especificado en el proyecto de ley y los créditos deben ser necesariamente a través del Ministerio de Producción. Porque lo que sucedió con el Progreso es que el 60% de los pedidos que se presentaron ante el Banco de Tierra del Fuego fueron rechazados.
O sea, los subsidios estos, los fondos, van a ser utilizados del mismo programa Progreso. Exacto. Saliendo del Ministerio de la Producción.
Exactamente, con condiciones mucho más beneficiosas, entendiendo que el comercio, que lamentablemente tomó la decisión de cerrar sus puertas porque la ayuda no llegó a tiempo, necesita un refuerzo, si se quiere, en el acompañamiento del Estado para poder tomar la decisión de volver a abrir sus puertas. Para nosotros es fundamental que esto se dé, porque como te decía al principio, estamos trabajando con el bloque, un proyecto de ley junto con Laura Colazo, de reactivación económica que implica construcción, que implican distintas áreas de la economía, pero para poder entrar en ese debate, lo primero que tenemos que garantizar en la provincia es que los comercios que cerraron durante la pandemia vuelvan a abrir sus puertas, aun cuando reconviertan su actividad, pero que recuperemos la capacidad comercial y de servicios que teníamos previo a la pandemia. Esa debe ser la principal preocupación del Ejecutivo de la provincia a nuestro modo de ver, para después pensar en estrategias de desarrollo y de movilidad de la economía local más integrales.
Sí, pues esa
recuperar lo perdido, ¿no?
Esa reapertura comercial implica nuevamente convocar a mano de obra, que es lo que hace falta, puestos de trabajo.
Totalmente, o sea, eso nos permite recuperar los puestos de trabajo y volver a recuperar lo perdido. Entonces, para el momento de largar a recuperar la economía, nosotros tenemos que haber llegado a foja cero, si se quiere, ¿no? Perdimos en la pandemia, lo recuperamos inmediatamente y podemos pensar en una reactivación económica. Esas serían las instancias para pensar en la movilidad de la economía provincial. Pero para nosotros este es el puntapié inicial. ¿Y por qué lo encuadramos dentro del progreso? Porque se han ejecutado únicamente el 7% de los fondos, Marcelo, del Ministerio de Producción, el 7%, y el 10% de los fondos destinados al Banco de Tierra del Fuego. Quiere decir que todavía tenemos casi 2.000 millones de pesos disponibles para inyectar en la economía provincial.
Ahora, los tiempos, ¿no? Porque eso es lo que urge cuando... Se trató en su momento en la legislatura, me acuerdo que se presentó un proyecto, el cual fue analizado durante 3 días seguidos, incluyendo fin de semana, no funcionó, se le hizo reforma, rápidamente se sancionó la ley. ¿Cuánto hace de eso? ¿5 meses?
5 meses, sí.
Y los resultados todavía no están a la vista. Porque hay mucha gente que ha criticado la manera que no se lleva, hasta legisladores. Ahora te iba a preguntar un rato por eso, a ver qué opinas con respecto al BTF, el legislador Ciurano suele decir... algo hay que hacer, porque más allá de que debe respetar ciertas normas del Banco Central, no puede ser que solamente haya dado 200 millones de pesos.
Mira, tenemos dos aspectos preocupantes con la ejecución del programa Progreso, y por eso también me interesa discutir cuál va a ser el destino de esos fondos, porque claramente a evitar que el privado cerrara sus puertas no fueron. ¿Sí? El privado cerró sus puertas. Entonces hoy hay que estar pensando en asistir al privado que cerró sus puertas también. Pero nosotros tenemos, del Ministerio de Producción se presentaron 1.963 solicitudes. Este es un dato importante porque cuando nosotros hicimos las estimaciones de solicitudes que podían presentarse en este marco, hablamos de un universo de 4.000 comercios. Dijimos, 2.000 se van a presentar aproximadamente en el Ministerio de Producción y el resto se va a presentar en el Banco de Tierra del Fuego o en porcentajes más o menos similares por la característica del comercio, chico, grande. Vos sabés muy bien que los fondos del Ministerio de Producción era para todo aquel que no era sujeto bancario, ¿no? De todas esas solicitudes, los fondos involucrados son el 7%. De los 1.000 millones de producción. O sea, pidieron ayuda por 72 millones, entre 1.900 personas. ¿No? De eso, todo el resto, el 93% de los fondos están disponibles. O sea, no hubo inyección de la plata que nosotros preveíamos. ¿Qué pasó? Los montos fueron menores, se otorgaron menores montos, yo lo he contado en varias oportunidades, nosotros hemos puesto el equipo de técnicos a colaborar con los comercios para que presenten la documentación, y desde el Ministerio de Producción se tenía la intención de recortar la ayuda, eso es clarísimo, porque le hacían elegir al comerciante qué factura iba a pagar, ¿no? Le hacían elegir un rubro u otro, entonces hubo una intencionalidad de recortar la ayuda. Entonces el primer aspecto problemático es que la ayuda que llegó del Ministerio de Producción es ínfima, se recortó, por lo tanto al comercio no le alcanzó ni para sostener esos 2 meses que ya había estado cerrado, y ahora también vuelve a necesitar una ayuda porque obviamente que no hay una recuperación total de la actividad económica. Y en lo que es el Banco de Tierra del Fuego también hubieron 1.132 solicitudes. 1.132 solicitudes en el Banco de Tierra del Fuego. Solo le dieron respuesta a un 10% de no clientes y un 10%, perdón, de esas solicitudes, un 14% y 64% del 14 que le dieron bolilla cobró. El resto no cobró. Entonces tenemos un 90% de la gente que quedó afuera. Pidió, se presentó en el Banco de Tierra del Fuego y quedó afuera. ¿Y dónde está ese comerciante que pidió una ayuda en el Banco de Tierra del Fuego? Porque en el Ministerio de Producción tampoco está en el informe. Por lo tanto, tenemos un universo de 500 comercios que no han recibido ayuda.
Sí, y hay una disponibilidad de fondos muy importante que, volcándolo a la ciudad y al sector privado, como es el origen de esa ley, y para hacerlo rápidamente, se podría, por un lado, me parece, haber evitado que algunos cierren, y si no, bueno, de esta manera tratar de que vuelvan a abrir.
Totalmente, por eso un poco el objetivo de la ley es ampliar el universo de ayudas, porque nosotros pensamos en su momento, cuando aprobamos la ley Progreso, que el comercio no llega a la decisión de cerrar sus puertas. Bueno, de ese proceso que nosotros dimos de discusión legislativa a hoy, según la Cámara de Comercio, un 30% de los comercios han tenido que cerrar sus puertas o han paralizado absolutamente su actividad. Entonces, tenemos todo un universo de comercios que se vieron afectados directamente porque la ayuda no llegó. Como te decía recién, de las 1.100 solicitudes del Banco Tierra del Fuego, más de 400 no tuvieron respuesta.
Sí, es mucho. Entonces,
y el que tuvo respuesta a través del Ministerio de Producción tuvo respuesta en montos ínfimos de plata. Quizás le alcanzó para pagar un mes de alquiler. Entonces tenemos el universo de comercios que hoy necesitan una ayuda para no cerrar sus puertas y el universo de comercios que debió cerrar durante la pandemia. A ese comercio hay que asistirlo de manera urgente y nosotros lo que proponemos también en el proyecto de ley es que el gobierno de la provincia en ese aspecto convenie con los municipios, porque para los municipios es más ágil tener la información de cuáles son los comercios que han cerrado, ¿no? Es más directo el contacto porque tienen, por ejemplo, el área de habilitaciones comerciales. Por lo tanto, el municipio tiene una primer base de datos que es todos aquellos que dieron de baja sus habilitaciones comerciales.
Claro.
Inmediatamente el municipio toma la información del sistema, convoca a cada comerciante y le ofrece una ayuda adecuada a su realidad. Y lo que hace la provincia es enviar los fondos y luego el municipio rendir la distribución entre los comercios de esos fondos. Pero es más rápido el procedimiento y es más ágil y hay mayor cercanía. Y lo que hay que evitar es lo que sucedió, que en definitiva se terminó asistiendo un 10% de la gente que lo necesitaba.
Victoria, buen día. ¿Cómo estás? Belén te saluda.
Buen día, Belén.
Y cuando uno empieza a desglosar todos estos números que vos tenés, el problema es que se entregó plata, más allá de los porcentajes que vos me mencionabas, se entregó plata a gente, pero la plata fue poca. O sea, si yo necesito pagar todas estas facturas y necesito 500.000 pesos y el gobierno me da 50, claramente me endeudo, porque en algunos casos tengo que devolverla y además no termino de resolver mi problema. O directamente no les prestaron la plata.
Hay dos problemas. A través del Ministerio de Producción los montos fueron ínfimos. El promedio del subsidio está más o menos en 76 mil pesos.
O sea, que es la nada misma para un comercio.
Es la nada.
O sea, no llega ni a pagar un alquiler probablemente.
Un alquiler debe estar 50 mil, 60 mil pesos.
Exacto.
De un comercio chico, sí. Me refiero, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que pagó un mes de alquiler con eso. Entonces, ese es el primer problema. Por eso yo dividía quizás con los porcentajes, no se termina de entender, pero hay dos universos grandes. El Ministerio de Producción, que estaba abocado al comercio más chico, al mediano, el problema del Ministerio de Producción fueron los montos. Y hubo una intencionalidad del Ministerio de recortar la ayuda, porque nosotros en la ley no pusimos límites.
Claro.
No pusimos límites en las ayudas. Es más, las estimaciones que nosotros hicimos con los legisladores fueron de subsidios de 250 mil y hasta 300 mil pesos.
Sí, no es lo que se dio.
Y se otorgaron 76 mil en promedio. Que es nada para un comercio chico. Y el otro problema fue el Banco Tierra del Fuego, que le canalizó la solicitud únicamente a un 14% de quienes la pidieron. Entonces, vos tenés de 1.000 personas, asistieron 400, 500 están por fuera. Y esas 500 personas que no asistió el Banco Tierra del Fuego, no las asistió nadie. No es que se canalizaron a través del Infuetur o porque de los informes que nosotros tenemos, los beneficios otorgados a través del Infuetur son mínimos. No encontramos ese universo de 500 solicitantes del BTF que fueron rechazados por el BTF. No los encontramos en otra área. Entonces hay dos problemas, que la ayuda que se otorgó en los casos en los que el subsidio se dio fue ínfima en términos económicos y que hay todo un universo de comercios medianos o más grandes que han acudido al Banco Tierra del Fuego que no han tenido respuesta. Entonces, no se le pagó a una parte importante de los comercios y a quienes se les dio el subsidio, se les dio muy poca plata.
Y dentro de esa, perdón por lo que voy a decir, esa utopía de que se trabaje en conjunto entre gobierno y municipios, sería lo lógico ante la situación, ¿va a estar incluido o está incluido en el proyecto?
Nosotros sí lo ponemos como una facultad del Ejecutivo de la provincia de poder convenir con los municipios y brindar esa herramienta para que la ayuda llegue más temprano.
Bueno, me parece la única manera hasta ahora, por lo que se ha visto.
Es la única manera, pero además hay que dejar de lado la discusión, porque hay una intencionalidad de algunos sectores de permanentemente atacar el rol de los municipios como si los municipios fueran enemigos del Ejecutivo de la provincia o de la provincia. Los municipios integran la provincia de Tierra del Fuego y necesitamos trabajar en conjunto. Y la ministra de Producción, en persona, cuando fue a las comisiones de la legislatura, ella expresó que justamente su experiencia en el municipio le había permitido comprender que los municipios tienen procedimientos mucho más ágiles que los que tiene la provincia. Por lo tanto, tienen mayor capacidad de respuesta rápida. Lo dijo la ministra, no lo dije yo. Entonces, la propia ministra de Producción reconoce que los municipios tienen herramientas para ser más ágiles y más rápidos los procedimientos que el Ejecutivo de la provincia. Lo que necesitamos justamente en este contexto de crisis y de urgencia del privado es pensar en esos mecanismos rápidos. Y si los municipios los tienen, convenimos con los municipios y que se hagan cargo de distribuir los beneficios a los comercios. Como te decía recién, tienen la base de datos. El municipio podría empezar convocando a quienes dieron de baja sus habilitaciones comerciales. Y la plata la tiene el Ejecutivo de la provincia, porque hay 2.000 millones de pesos destinados a eso, de los cuales solo el 10% se usaron. Tenemos el 90% restante está disponible. No se puede haber usado para otra cosa.
Sí, pero suena...
Y la prohibición del uso de esos fondos para otro destino.
Suena difícil, y sobre todo leyendo los diarios, la información, ayer por la tarde y de hoy a la mañana, donde todos los diarios hablan de la queja del secretario de Gobierno del municipio, Pablo García, del jefe de gabinete, David Ferreira, donde dice, criticando al COI, no necesitamos que comenten la realidad, necesitamos que se ocupen, que trabajemos en conjunto, que lo venimos pidiendo desde el primer día y nada.
Sí, lo sé, me consta que el municipio de Ushuaia se ha puesto
entonces, siempre en disposición. Perdón, que te interrumpa. Si en el tema de salud tan importante no se puede trabajar en conjunto, en el tema económico lo veo más difícil todavía. Es lo que la gente necesita, ¿eh?
Yo creo que es lo que la gente necesita y que es y que tiene que ser una prioridad nuestra, por lo menos mía como legisladora de la provincia. Para eso me votó la gente, para eso me acompañó, para eso me dio un rol, para defender y ser la voz de los sectores que más necesitan en este contexto. Y yo creo que en este contexto los sectores de los comercios pequeños, de los micro, del comerciante autónomo, me refiero al independiente, es el que más necesita en este contexto, y yo realmente entiendo que ese canal institucional es el que puede funcionar. Ahora, claramente la decisión la tiene el Ejecutivo de la provincia, ¿no? Porque son quienes conducen, en definitiva, los destinos del gobierno provincial. Obviamente que la decisión la tiene el gobernador. Es una propuesta que como legisladora hago en función justamente de analizar lo que ha sucedido, el fracaso de lo que fue la implementación de la Ley Progreso, dónde falló y qué es lo que podemos mejorar para que esa ayuda sea más ágil y más rápida. Ahora la decisión la tiene el gobernador. A mí me encantaría que pudieran conveniar con el municipio, que él pudiera tomar esa decisión, pero es una decisión que le corresponde exclusivamente a él. Yo creo que es lo que la gente necesita, que el gobernador del gobierno de la provincia debe entender cuál es la necesidad principal, y actuar en consecuencia. Creo que es lo que está, el momento requiere de nosotros, ¿no? Como responsables, como funcionarios políticos, como gente que tiene responsabilidad institucional.
¿El proyecto ya fue presentado?
Sí, ya fue presentado hace unos días atrás. Estuvimos dialogando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia también para poder tener la información de cuántos comercios habían dado de baja sus habilitaciones y hacer las estimaciones de fondos. Realmente el problema que estamos teniendo es un problema de ejecución del programa. El programa Progreso estaba estimado en función de la efectiva demanda que había, y hoy se puede dar respuesta al comercio que también cerró sus puertas. Es decir, esos fondos alcanzan para que el Estado esté acompañando a todo el sector privado, el que aún está en duda respecto de su continuidad y al que ya cerró sus puertas. Lo que estamos necesitando es que se adecúen los procedimientos, que se dejen de lado las mezquindades seguramente, para poder agilizar y tomar las mejores decisiones y que la respuesta le llegue rápida al sector privado y a los vecinos de la provincia.
Sí, es entendible eso, y creo que es el la finalidad por la cual nació la ley y este programa. Totalmente. Pero hemos hablado con la ministra de la producción y dice, no, momento, pues nosotros, acá vino la gente y después la gente no lo quiere, viene o lo pide, le faltan papeles, o por otro lado, llega y dice, no, no lo quiero tomar. ¿Por qué? Porque todos pensamos que en el mes de agosto se acababa el tema del COVID, esto se viene prorrogando, y dice, no, entonces no me quiero endeudar 3 meses más, que todavía yo pensé que en septiembre iba a estar trabajando. ¿Se entiende a dónde voy? Como que se justifica desde el Ministerio de la Producción, mirá, nosotros lo dimos, pero la gente no lo tomó. ¿Dónde entra para mí? Y bajemos los números para que la gente... O sea, subí el número de plata que das y bájame las tasas, bájame los intereses y todo eso.
Haceme la más fácil. Revisa la reglamentación, porque si hay una menor demanda, te permite entregar mejores beneficios.
Porque la plata no está ahí para quedarse guardada en una caja.
Totalmente, pero es el mismo discurso. Responsabilizar a las personas viene siendo un denominador común, creo yo, del Ejecutivo de la provincia, porque en términos sanitarios es exactamente el mismo discurso. La culpa la tiene la gente por no cuidarse. Sin embargo, en Ushuaia estábamos sin virus. Entonces, ¿cuáles han sido los controles? Porque hoy aparecieron 3 casos positivos de distintos sectores de la ciudad. Yo estoy sumamente preocupada por eso. Nosotros estamos ahora en este momento justo con el equipo terminando una comunicación al Ministerio de Salud y al Comité Operativo de Emergencia, porque queremos conocer cuáles son los procedimientos y controles que se están llevando a cabo con estos 3 casos positivos.
¿A qué lo atribuís?
A la falta de controles. El contagio y el caso positivo, o tuvo contacto con un caso positivo de Río Grande o tuvo contacto con un caso positivo que vino de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, de Buenos Aires es muy difícil, pues puede haber sido a través de una ruta alguien que haya llegado. Son pocos los que vienen por ruta, salcando los camioneros, y los camioneros tienen todo un protocolo que casi ni les permiten bajarse del camión, así que no creo que hayan ido un boliche a tomar algo. Me parece que circuló de Río Grande, donde nosotros recibimos mucha información de que hay mucha gente con permisos esenciales, básicamente del Poder Judicial de la ciudad de Río Grande, que vienen a los centros de esquí a esquiar, precisamente.
Bueno, eso es algo que necesitamos conocer. ¿Cómo entró el virus a Ushuaia? Necesitamos conocerlo. Es una provincia que tiene 3 ciudades. Río Grande y Ushuaia, distanciadas por más de 200 kilómetros, 100 kilómetros. Es fácil de controlar, es una provincia aparte con condición insular, tiene muchas cuestiones beneficiosas para poder mantener y controlar la circulación del virus. Hoy entró a la ciudad de Ushuaia, queremos conocer cuáles son las razones, sí, por qué ingresó a la ciudad de Ushuaia, qué tipo de controles y protocolos está aplicando el Ministerio de Salud para todos aquellos contactos o casos que tuvieron contacto con los positivos de estos lugares concurridos, porque uno es el hospital, el otro es una cervecería de la ciudad, son lugares absolutamente concurridos.
Sí, por ahí en el hospital es lógico que se dé por la situación, ¿no? Precisamente del hospital en sí, si bien está muy tranquilo el hospital de nuestra ciudad. Pero en un lugar donde es un boliche, que como decimos, tenemos la suerte de trabajar con el día del lunes, vimos lo que pasó en Europa, cómo fue el rebrote, dónde se inició, y no son muchos para salir a controlarlos. No son muchos. Totalmente. Para salir a la noche con un patrullero, che, mira, que hay mucha gente. Primero, la responsabilidad, sí, de la gente de cuidarse. Segundo, la responsabilidad del dueño del local, que perdió en 7 meses de laburo, pero que no lo puede recuperar en 3 días, o no debe. Y debe de tener la precaución. Y si no la tiene ninguno de los dos, bueno, tiene que actuar el Estado.
Eso es preocupante, la ausencia de controles sobre el funcionamiento de los protocolos. Nosotros lo venimos diciendo ya hace meses. Yo presenté un pedido de informes que todavía no se aprobó porque no tuvimos sesión ordinaria en la legislatura. Por eso opté en esta oportunidad por enviar un requerimiento de información por nota, no pedido de informe, porque ya hay uno presentado en el ámbito de la legislatura, para conocer los controles. Es decir, el COE habilita actividades, aprueba protocolos para evitar contagios. ¿Quién controla ese protocolo? El COE, el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, ¿cuáles son los controles? ¿Cómo se realizan? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué sucede si hay un incumplimiento del protocolo? Pero además, ¿cuál va a ser el protocolo que van a seguir con los casos que tuvieron contacto, Marcelo? Porque por una cervecería deben haber pasado 120 personas el fin de semana.
Yo creo que más.
¿Están detectadas esas 120 personas? ¿Están aisladas? ¿Les recomendaron que se aíslen? Porque recordemos que
el 70% se pidió que aquel
infectados
que...
son asintomáticos.
Se pidió que el que tenga síntomas llame al 107.
¿Y qué hacemos con los asintomáticos que van a poner a circular el virus en la ciudad? Entonces, eso es lo que queremos conocer. ¿Cómo está trabajando en este momento el COE? ¿Por qué entró el virus a la ciudad? ¿Y cómo está trabajando para evitar que se disperse rápidamente y que estemos en una situación complicada en la ciudad de Ushuaia? Eso queremos conocer. Pero además el hospital también preocupa, Marcelo, porque si bien es está expuesto y es lógico, justamente porque está expuesto y el personal sanitario lo necesitamos en esta pandemia porque son quienes evitan que se colapse el sistema, quienes nos cuidan en el momento más terrible de esta enfermedad, tenemos que evitar que se contagien. Hay que cuidarlos con mayor compromiso, con mayores herramientas. Bueno, ¿cuál es la situación del hospital hoy? ¿Cuánto personal tuvo contacto con este positivo? ¿Cuánto personal tiene que estar aislado? De ese personal que tiene que estar aislado, ¿cómo afecta el servicio de terapia intensiva? Esas cosas queremos conocer, porque realmente no es una situación normal o que uno puede decir, bueno, el virus ya está en Ushuaia, el virus va a venir, ¿no? Es como una cosa relajada, bueno, estábamos...
Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? ¿Sabe? En todo el mundo pasa, en todo el país, que haya un rebrote. Hace una semana exactamente, la ministra de Gobierno nos dijo acá, Ushuaia y Tolhuin van a tener rebrote.
Si en todo el mundo pasa y hay rebrotes en las ciudades, y la ministra de Gobierno sabe que Ushuaia y Tolhuin van a tener un rebrote, con más razón el Ejecutivo de la provincia debe tener todas las herramientas preparadas para actuar rápidamente y mitigar efectos. Uno no dice que no va a haber contagios, mitigar los contagios. Bueno, entonces, ¿cuántas personas pasaron por Santo? 120. ¿Están aisladas o están haciendo circular el virus en la ciudad? ¿Quién sabe contactándose con cuánta gente más? Entonces, si va a venir, con más razón, tienen que estar preparados. Si no, nos están adelantando al problema.
Bien. Te cambio de tema. Declaraciones del legislador Ricardo Furlan, del Frente de Todos, que nuevamente, ya lo ha hecho hace 2 años atrás y en varios periodos legislativos, de intentar reformar la Constitución. No sé si has visto la información, si estás al tanto, si has dialogado, sobre todo en determinados puntos que tienen que ver en derogaciones de algunos artículos, derogación de un artículo, modificaciones de otros artículos, entre ellos eliminación de los cargos a perpetuidad en los órganos de control, ampliación del número de miembros de la legislatura y renovación parcial del cuerpo, habilitación de endeudamientos para gastos corrientes, algunos de los cambios que propone.
Creo que es un tema que el legislador Furlan trabaja hace varios años ya, reformar la Constitución en varios aspectos importantes. Yo estoy de acuerdo con los procesos siempre de modernización constitucional, incluso, porque nuestra Constitución es una Constitución que requiere adaptarse a los nuevos paradigmas.
29 años tiene.
De derechos humanos. Sí, fue previa a la sanción a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que la Constitución de Nación incorporó con jerarquía constitucional tratados de derechos humanos que son esenciales, entre ellos los tratados internacionales de derechos de las mujeres que tienen rango constitucional en nuestro país, y la Constitución provincial nuestra es anterior a eso. Por lo tanto, de hecho, si uno hace un repaso por la Constitución y por la versión taquigráfica de la constituyente, yo creo que se nombra a las mujeres 10 veces en todos los fundamentos. O sea, una constitución que no tiene en lo absoluto perspectiva de género. Cuando se la nombra a la mujer en 2 artículos, se la nombra como madre de familia, como jefa de familia, asociada a un rol tradicional, ¿no? Ejerciendo la maternidad. Todas las demás mujeres que no son madres no estarían contempladas por nuestra Constitución. La verdad es que es una Constitución que hay que aggiornarla. Yo creo que es una Constitución de avanzada en muchos sentidos, y hay otras que, por el contexto y por el avance normativo internacional, ha quedado desactualizada. Pero, bueno, digamos, no es un debate que hemos tenido con el legislador Furlan, ni hemos charlado previo a esto. Yo, en general, todo proceso de adecuación normativa a las constituciones, de aggiornar a las constituciones a los tratados internacionales de derechos humanos y poder dar un avance en ese sentido, soy, digamos, partidaria de esos procesos de debate, porque además entiendo que son procesos donde se generan nuevos pactos sociales. No solamente hay una modificación de un artículo de la Constitución, sino que hay debates ideológicos de crecimiento de la provincia o de las ciudades, estratégicos a futuro, que requiere el trabajo consensuado de todos los sectores de la sociedad, desde los comunitarios, pasando por los sectores privados, empresarios, también las organizaciones sociales, las asociaciones civiles sin fines de lucro. Digo, hay todo un movimiento de debate con la sociedad en toda su composición y que en definitiva el proceso constitucional debe reflejar ese nuevo pacto social en la provincia de crecimiento a futuro o en las ciudades. Que en líneas generales soy partidaria de que se den esos procesos de discusión constitucional.
La última, ¿se sabe cuándo hay sesión? ¿Puede ser el jueves de la semana que viene, viernes de la semana que viene?
Hoy tenemos una reunión entre todos los legisladores virtual para ponernos de acuerdo con la fecha de la próxima sesión. Aparentemente la semana que viene habría una sesión ordinaria, pero es algo que terminamos de definir hoy a la tarde.
Bien. Victoria, muchísimas gracias, como también muchísimas gracias por tu saludo en el día de ayer por mi cumpleaños, así que lo hago públicamente el agradecimiento.
No, muchas gracias a vos, espero que lo haya pasado lindo, Marce. Son fechas con raras, mucho contenido emotivo y en un contexto absolutamente complejo, y así como te tocó a vos, nos tocó a muchísimos en la provincia y en el país atravesar estas fechas complejas en este contexto. Lo importante es entender que no, tenemos afectos.
No debería de convalidarse, legisladora. ¿Por qué no presenta un proyecto? Que los que cumplimos años este año no se convalide.
Claro, no sé.
Claro, que podamos cumplir el año que viene.
O sea, los dos zafan entonces. O sea, los dos restan uno.
Lo puedo festejar también porque él se queja, pero por lo menos él puede salir a trabajar, recibir una tortita. Sí. Cuando a mí me tocó cumplir años, estábamos en aislamiento absolutamente estricto, ni torta creo que tuve.
Festejo más que virtual fue ese.
El día de la provincia, su cumpleaños, exacto.
Pero importante darse cuenta, yo creo que este contexto de aislamiento o de semi-aislamiento nos conecta mucho más con los afectos y eso es motivo suficiente para celebrar.
No, totalmente. Recibí.
Estás rodeado de afectos.
Totalmente, y lo sentí ayer y me pusieron muy bien. Victoria, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Gracias, un beso.
Marcelo, un abrazo.
La legisladora Victoria Botto, bueno, este proyecto presentó